Gracias.
Gracias. Ahora vamos a seguir con la próxima sección. Algo fascinante. Se trata de personas que saben invertir tanto su dinero como sus ideas en lo que les importa de verdad. Y cuando uno tiene que gestionar activos, uno tiene que pensar muy mucho antes de hablar de ideas. Fernando va a asumir el liderazgo. Es un economista muy conocido en España, miembro del Consejo de Bankia, o sea, en el corazón del esfuerzo para resolver los grandes problemas que tenemos ahora.
Muchas gracias a todos ustedes y gracias por su paciencia. Llevamos aquí cerca de 3 horas. Yo voy a cambiar un poco el contenido de mi presentación, que cambio después de oír lo que nos han dicho los integrantes de la primera mesa redonda. Tengo buenas y malas noticias para todos ustedes. Ya no vamos a hablar más de Europa. Estas son las buenas noticias. Ya hemos hablado del euro, largo y tendido. Pero sí, voy a empezar mi intervención hablando del euro, aunque luego ya cambiaré de tercio. Mi intervención va a ser breve y apasionada. Mi objetivo es contradecir, sobre todo lo que nos ha dicho el señor Lennart. No creo que Europa pueda sobrevivir sin unión bancaria. Hay un problema fundamental. Hemos creado un sistema donde los depósitos en euros en un banco alemán son activos distintos que los euros depositados en un banco lisboeta. Aunque estos activos sean teóricamente los mismos, podemos restaurar flujos de capital o olvidarnos de nuestros objetivos. Creo, por tanto, que existe una diferencia fundamental en la eurozona frente a la crisis global. Tenemos una moneda común que, por necesidad, por antonomasia, exige un alto mayor nivel de integración y hace falta también una cierta unión bancaria y fiscal. Como evidentemente no haya adhesión sin representación y un banco es una unidad fiscal y algo fiscal evidentemente supone cobrar impuestos, necesitamos algún tipo de representación fiscal a nivel europeo, aunque no sé en la práctica en qué se traducirá esto. Estoy seguro en cualquier caso de que o somos capaces de construir pronto, porque los mercados empiezan a perder la paciencia, o somos capaces de construir pronto este marco institucional que nos lleve y nos conduzca a un euro sostenible, o sería mejor plantearse lo implanteable. No me refiero únicamente al desempleo, sino a la gestión de la disgregación o desaparición de la Unión Europea. Bueno, me he aprovechado de mi puesto como moderador para compartir esta idea. Tenía que hacerlo, porque si no me hubiese parecido injusto no hacerlo. Habiendo dicho esto, quizás alguno de los integrantes del panel quieren ahora decir algo sobre el euro. Última oportunidad para hablar del euro, ¿eh? Que quede claro, porque ya vamos a cambiar de tercio. Bueno, pues muchas gracias por no decir nada sobre el euro. Vamos a hablar de dos cosas que quiero plantearles. La primera tiene que ver... Esta es una escuela de negocios, a fin de cuentas, estamos en el negocio de aprender. ¿Hemos aprendido algo de la crisis? ¿O solo podremos hacer conjeturas sobre el futuro de los mercados financieros? ¿Hemos aprendido algo basado en hechos empíricos que podamos utilizar para resolver mejor la situación actual? En segundo lugar, ¿debiéramos seguir hablando de una crisis o empezar a hablar de lo nuevo normal? Estamos en una nueva situación totalmente distinta, en una situación de la normalidad totalmente distinta a la de antaño, ¿o seguimos en una crisis? Parece que el mundo está patas arriba, se ha dado la vuelta. La cuestión es saber si tenemos las instituciones necesarias para hacerlo. Estamos hablando de una situación inherentemente inestable, donde no hay ningún líder que nos conduzca. Bueno, elija, puede usted elegir cualquiera de estas dos ideas que he planteado.
working?
Hello, is this one works? This one works, right?
Okay. I'll take the mic. First of all, thank you.
Bueno, muchas gracias, Fernando, por haberme invitado. Muchísimas gracias. Para mí, desde luego, es un placer estar aquí. Y muchas gracias, Fernando Fernández, también por moderar esta sesión. Yo creo que nos han elegido para formar parte de esta mesa redonda porque llevamos bastante tiempo ya en la industria financiera y hemos sido testigos de varias varias crisis económicas. La primera para mí empezó en Latinoamérica y, como ha dicho el señor Trichet esta mañana, luego se extendió a África, Asia, Rusia, Japón. Ha sido, por tanto, se ha tratado de una serie de acontecimientos sorprendentes e inauditos que nos enseñan muchísimas lecciones. Como somos inversores a largo plazo, evidentemente nos hemos fijado en otros periodos de la historia, por ejemplo, de la Gran Depresión y de la crisis económica de la década de los 70, cada una de las cuales nos enseña lecciones importantísimas que todavía tienen mucho que enseñarnos. En este ciclo había muchos preocupados por el hecho de que se parecía mucho al principio de la Gran Depresión del 29, pero por supuesto en esa época existían grandes controles sobre los movimientos de capital. Y se parecía también a la crisis japonesa. Sin embargo, en Japón había muchos controles en movimientos de mano de obra. Es la primera crisis en la que ha habido libre circulación tanto de capital como de mano de obra, aunque la situación europea es bastante interesante, ya que existen todavía límites en el mercado laboral y es interesante ver esta coexistencia de fenómenos. Si nos fijamos, por ejemplo, al liderazgo de la Reserva Federal, hay ahora una persona que escribió su tesis sobre cómo podrían haberse cambiado las cosas o mejorado la Gran Depresión. Desde el punto de vista del liderazgo económico norteamericano, está claro que las condiciones de partida son muy distintas y que la reacción se traduce en asumir un mayor riesgo de inflación. Los europeos tienen más miedo a la deflación, o más bien el miedo. Tienen un gran miedo a la inflación y por tanto ahora son más deflacionistas por este miedo. Así que han cambiado las reglas del juego, aunque hay que aprenderlas, aunque la historia nos enseña lecciones muy importantes. Hace falta una década, como se ha dicho anteriormente, mucho tiempo, para salir de una de estas crisis, sea la crisis latinoamericana u otra. Hacen falta años para salir de estas crisis y cuantas más complicadas sean las negociaciones entre acreedores y deudores, más se tardará en recuperarse de la crisis. En el contexto europeo, la complicación es máxima. Este es uno de los elementos que exige mucha paciencia. Ya no podemos formar un club de París, ya no podemos formar grupos inequívocamente claros de acreedores y deudores para empezar la negociación, puesto que al mismo tiempo se están celebrando otras conversaciones en paralelo sobre el futuro de Europa, lo que va a ser Europa, cómo va a definirse, y llevamos ya una hora y media hablando de estos temas, ¿no? Conocemos su complejidad. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que ha mencionado el señor Trichet esta mañana y que es muy importante y tiene mucho que ver con la cuestión que nos has planteado ahora, es una nueva normalidad la que vemos ahora. Y me refiero a una revolución, la tecnológica. Los libros de texto del futuro estoy seguro de que tendrán un gran nombre para esta revolución. Para nosotros la última gran revolución ha sido la industrial. No nos olvidemos de que la revolución tecnológica supone grandes fundamentales en la organización de estructuras que ahora controlan los ordenadores y estamos sumidos en esta revolución. La tecnología cambia a la velocidad de la luz. Los sistemas que se instalan y que se han desplegado, que ponen en tela de juicio nuestras estructuras de matriz y de asociación, todavía ni siquiera se han definido del todo. Así que si nos fijamos en la revolución industrial, podemos extraer lecciones muy valiosas. Hay gente que decía, paremos, volvamos al patrón oro, a pesar de la velocidad en la que van cambiando las transacciones económicas. Los indicadores económicos que se utilizaban en la primera y segunda décadas del siglo XX en Estados Unidos y otros países fallaron, puesto que la naturaleza intrínseca de la economía había cambiado y ya no se medían los parámetros fundamentales de la economía. Tenemos herramientas que se desarrollaron en una economía industrial y que seguimos intentando aplicar a una economía que no tiene nada que ver con aquella y que cambia mucho más rápidamente. Uno de los aspectos como hombres de negocios que tenemos que plantearnos en esta crisis es que sí, es una crisis estándar de la deuda, podemos aprender mucho del pasado y otras antiguas crisis de deuda, pero al mismo tiempo hay cambios extremadamente importantes que están desembocando en cambios políticos, transformaciones políticas. Es decir, es un nuevo juego, un nuevo campo de juego, una nueva normalidad que todavía no entendemos del todo y que quizá se ha definido dentro de bastantes años en los libros de textos del futuro. Todavía estamos demasiado sumidos en esta situación como para saber exactamente en qué consiste.
Pues al igual que Robert, yo, por suerte o mala suerte, también he experimentado crisis. En 1997 arrancó la crisis asiática y yo vivía en Tailandia. Fue una oportunidad muy interesante para vivirlo. Entre Tailandia y Hong Kong pude presenciar toda la crisis asiática y ver cómo también se contagió a Rusia y Latinoamérica. Pero Asia era diferente, no era tan rica como es España ahora. Tampoco tenía todas las prestaciones sociales que existen en España, Italia y otros países de la eurozona. Pero hay puntos en común y un par de cosas que yo tengo en mente que he aprendido de las otras crisis a la hora de evaluar la crisis actual. Hay que mantener una política monetaria muy flexible y con los anuncios de la Unión Europea de la última semana vemos que vamos por el buen camino. Y lo siento, voy a hablar de Europa, pero estamos viendo cómo los tipos de interés están en cero o incluso negativos y son necesarios para reavivar las economías. Y hace falta también que haya disponibilidad de crédito, porque los bancos tienen la tentación de dejar de hacer su actividad real. Los presidentes piensan en el banco malo, no en el banco bueno. Y no es cuestión de hacer eso. No hay que olvidarse de lo que es la actividad bancaria y es ofrecer crédito para que las compañías pequeñas, medianas, que necesitan crédito para que haya empleo y para que se pueda aprovechar las oportunidades en el mercado. Con la devaluación de las divisas en los países asiáticos en la crisis de los años 90, había mayores oportunidades de exportación, pero no había crédito a veces para estas compañías para poder aprovechar esta situación. Y hubo un colapso luego en las importaciones. Entonces hace falta que haya disponibilidad de crédito o a través de bancos o a través de un banco de último recurso. Y también hay que implantar las reformas de forma rápida. Se ha hablado ya de la reforma estructural y es necesaria y ya. Los países asiáticos que han implantado reformas de forma contundente, como Corea del Sur, han salido antes de la crisis. Corea del Sur pasó por la crisis durante 2 años y medio. Indonesia pasó por la crisis y necesitaba 7 años para salir. O sea, si hay una reforma válida, hay que implantarla. Y luego algo que dijo Robert ya es que hay que tener paciencia. Yo he viajado por Europa en los últimos 2 años y la gente me pregunta, ¿cuándo se van a mejorar las cosas? Bueno, desde luego, no enseguida. Hay que implantar las reformas, las cosas tienen que cambiarse poco a poco. Tiene que haber crédito y disponibilidad de crédito, pero no se puede poner un horizonte temporal ya, porque estamos inmersos en la crisis todavía. Entonces, yo creo que las lecciones que yo he aprendido, que son válidas para la situación actual en la eurozona, serían esas 3 ideas. Bueno, vamos a volver a hablar de estos asuntos. Usted ha trabajado en IAIF, pero ¿qué ha aprendido? Bueno, a nosotros nos gustan las crisis porque así tenemos empleo y a mí me interesa más no contar los secretos de cómo salir de las crisis, pero hay una realidad triste en juego aquí. Lo que no hacemos bien es gestionar las crisis. Y hay cosas que sí tenemos que abordar y no voy a presentar diapositivas aburridas, pero yo creo que lo que dijo señor Triche antes es muy válido. Desde principios de los años 90 hemos ido de una crisis a otra y creo que sería arrogante si nosotros en el occidente quisiéramos decir esta crisis es diferente, porque los que viven en Latinoamérica o en Asia podrán decir, bueno, es la última crisis en toda una cadena de crisis. En el instituto hemos visto que cada crisis parece que tiene una amplitud más profunda, o sea, las cosas se van empeorando y no mejorándose. Entonces, tenemos que respetar el hecho de que hasta ahora no hemos sabido aprender de las crisis anteriores para evitar la siguiente. No es solo cuestión de moderar la crisis actual, sino también evitar la próxima crisis. La naturaleza humana es tal que si algo malo ocurre, uno se centra en asegurarse de que no vuelva a ocurrir esta cosa mala, aunque sea la cosa menos probable en el futuro. El ejemplo que siempre doy es que la gente que compra seguros contra terremotos en California, pues si no ha habido un terremoto en los últimos 50 años, nadie tiene una póliza de seguros y es cuando más probable es que haya. Y luego hay un pequeño terremoto y todo el mundo quiere comprar pólizas. Se entiende, es la naturaleza humana. Pero eso es lo que estamos viendo en el sistema financiero global. Y actualmente nos estamos centrando en cómo arreglar los problemas del pasado para que los excesos de los últimos 7-10 años no vuelvan a repetirse. Pero no van a repetirse, porque la gente sí aprende las lecciones de sus experiencias. Desgraciadamente, cuando corregimos los excesos del pasado, los desequilibrios del pasado, lo que hacemos con la compra de bonos de Estado, con las políticas de liquidez que vemos en las grandes economías, desde luego están creando las semillas para la próxima bonanza y la próxima crisis, que podría ser una nueva burbuja en minería o en cualquier industria. Pero lo que me preocupa es esta oscilación cíclica que vemos tan constante. Tenemos que aprender que el ofrecer liquidez sin coste no es una buena estrategia para evitar una crisis financiera. Quizás hace falta liquidez para abordar los problemas inmediatos, pero a largo plazo no es una estrategia válida para resolver la próxima crisis. Entonces, ¿hemos ofrecido demasiada liquidez? Pues yo diría que quizás sí. No es una buena solución, incluso no es la segunda mejor solución. Las economías grandes del mundo tienen que arreglarse. Y eso necesita mayor intermediación con mayor disponibilidad de crédito. Obviamente yo trabajo con una institución formada por bancos, pero lo que necesitamos es mayor salud del sector bancario. No podemos meter liquidez y esperar que todo funcione. Esta es una cuestión crucial, desde luego es un tema muy candente en España. ¿Cómo vamos a hacer que funcionen los bancos? ¿Cómo podemos hacer que funcionen los bancos? Pues, primero, si hay demasiada bancarización en un país, hace falta una reestructuración de los bancos y tiene que ser una reestructuración rápida y contundente, porque hay que consolidar el sistema. Si hace falta nacionalizar los bancos, nacionalizarlos. No hay vacas sagradas en el mundo de la banca. Menos bancos, pues vale, siempre que sean mejores. Hay que tener un flujo de crédito, una recapitalización de los bancos con una buena gestión. Puede ser en el sector privado, pues si es así, pues bien. Si hace falta capital, hay que brindar capital necesario. Cuando hay un problema por bancos que no funcionan bien, pues hay que eliminar estos bancos. Pueden formar un banco malo, bueno. No quiero repetirme ad nauseam, pero lo más importante es conseguir que haya una disponibilidad de crédito. Y para eso hace falta 2, 3, incluso 4 años, pero cuanto antes mejor. Todas las crisis bancarias han tenido soluciones diferentes en todo el mundo, pero hasta ahora sabemos, por lo que hemos visto en España en los últimos meses, es que lo que se está haciendo aquí hay que hacerlo de forma contundente para tener una estabilidad en el sector bancario. Si hay morosidad, pues o hay que recuperar el dinero o hay que sacar la morosidad del sistema. Puede ser la administración central la que coge estos activos deteriorados, pero si se trata de bancos privados, siempre hay una elección de lo que hay que hacer con la mora. ¿Hay que tener un banco malo en el sector privado? Pues sí, bien, siempre que cumplan con los ratios de liquidez. Pero no hay una única solución válida para todos los problemas. En mi experiencia, yo diría que un único banco malo nacional no es la solución idónea, pero bueno, podría serlo. Yo creo que conoce muy bien lo que se está haciendo aquí en España. Es muy interesante leer lo que está saliendo en los parlamentos actualmente. Ahora, señor Lovelace, ahora mismo estamos recapitalizando los bancos y es el momento de tener exigencias de capital más estrictas, con más exigencias que luego van a constreñir la liquidez en el sistema. Yo no sé si funciona el micrófono.
Basilea 3 fue concebido en una época distinta, sin embargo, el objetivo fundamental es tener estándares más uniformes en todo el mundo, un objetivo loable, definiendo entonces cuáles son los niveles adecuados de capitalización, y es crítico además tener bancos bien capitalizados. Y en este sentido, todo está muy bien. Sin embargo, algunos de los reglamentos contables que se mencionan en muchos debates, los reglamentos contables son muy importantes y me parece que en este frente hay mucho camino que recorrer. El mark to market y otro tipo de parámetros que tienen que ser mejor definidos. Y este es, en mi opinión, uno de los aspectos que hay que analizar. Y otra cuestión que se pasa por alto en muchas ocasiones es la de la banca universal. Hemos hablado largo y tendido de la estructura de los bancos comerciales básicos, que es importante, evidentemente, de la explosión o incremento de los bancos universales o instituciones financieras universales que utilizan un balance que normalmente está compuesto de depósitos de ahorradores que buscan algo de rentabilidad. Estos depósitos, sin embargo, se utilizan para operaciones de apalancamiento y de otro tipo, y es precisamente en este ámbito donde hace falta un mayor consenso mundial sobre los niveles de vinculación más adecuados, ya que si no se distorsiona todo lo que hagamos en el balance de un banco. Estados Unidos empezó con un sistema muy rígido que fue flexibilizando por motivos de competencia. Muchos piensan que ahí comenzó la crisis, cuando cambió el reglamento bancario. Me parece que se equivocan o que exageran. Sin embargo, hay una lección importante que podemos aprender. El cambio de esta, en estas instituciones y en su personalidad inversora supone claramente un factor acelerador de la crisis. Cuando pasamos de unos activos de 10 billones, el 80% del mundo financiero tenían los bancos, hasta un máximo de 30, 40 billones, la mayor parte de los cuales son los activos bancarios. Está claro que la estructura bancaria es crítica para resolver este problema, pero hay que